that's an audio check for the scribes. Audio check for the scribes. Thank you.
Okay, welcome everyone.
Toma la palabra Heather Dryden. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Comencemos con la reunión entonces. Hemos recibido una lista propuesta de tópicos y de oradores. Por favor, circúlenla a toda la lista de GAC, así como la presentación, porque hay una presentación en transparencias. Y mientras tanto, el aporte del GAC tiene algunos temas, así que los voy a mencionar para que quede claro qué es lo que nosotros querríamos como GAC cubrir en esta sesión, qué cosas nos parecen importantes. Y después vamos a tener la información adicional que hayamos recibido, la vamos a circular al GAC, así como a proyectarlo, así como la propuesta de cómo estructurar la sesión de esta tarde. Brevemente, quiero decir que los temas que nosotros hemos identificado están relacionados con los distintos modelos de negocios que existen en el mercado. Tenemos entonces el de los registradores de los registros, los revendedores y también los tipos de registradores, que son desde personas particulares a compañías, y también los modelos que se basan en las cadenas de valor integradas. Recibimos una propuesta de los registros para hablar con el GAC sobre los distintos mercados, como los mercados directos a los consumidores y la concentración de los STLD en esos mercados. También, desde la perspectiva de GAC, tenemos interés en cómo funciona la industria de los nombres de dominios y qué es lo que puede hacer ICANN para, de hecho, regular esa industria. En particular, estas relaciones que tienen que ver con los revendedores. Hemos agregado más claridad a esto, Y eso incluye a los contratos directos que tiene ICANN con algunos participantes en la industria, que tiene relaciones indirectas con otros, entonces la diferencia entre los registros y registradores y los revendedores en el mercado. La práctica de ICANN de, en efecto, no regular cosas como los proveedores de servicio de privacidad o proxy. Y querría entonces pedir a que se proyecte, por favor, en la pantalla la lista de oradores y tópicos.
Okay.
Toma la palabra Heather. Bueno, este entonces es el orden del día que fue suministrado al GAC. A ver si nos podés presentar esta propuesta, Kurt. Toma la palabra Kurt Priest. Gracias a todos por hacerse de un lugar hoy. El GAC ha sido muy generoso en darnos este tiempo para la presentación dentro de su programa. Es un tema muy rico, un tópico muy rico, es por eso que tenemos varios oradores con distintos antecedentes. Vamos a dar todos presentaciones breves, porque sabemos que el intercambio de información más significativo se va a dar en la parte final con las preguntas y respuestas. Esta es la idea que nosotros tenemos y queremos hablar desde la perspectiva que nos pidió el GAC de nuestra representación en el mercado. Vamos a describir brevemente cuál es los modelos generales de GTLD y CCTLD. Lo va a hacer Ken Davis. Después se van a describir los modelos de registro. Ken Hansen no ha llegado acá todavía, pero bueno, sí puede, va a hablar. Él es de Neustar, sí puede llegar. nos va a hablar de San Francisco y de ese área. Después también va André Philippe va a describir los modelos de registros de CTLD. Tim Cole nos va a hablar, junto con Matt Serling, brevemente de lo que es el ciclo de vida de los nombres de dominios y los GTLD, cómo se operan, cómo sobreviven y qué es lo que pasa cuando vencen. Después va a haber una descripción sobre el marco de GTLD desde el punto de vista de los registradores. Lo va a hacer Matt Serling de Mac Monitor y Ben Anderson del grupo NBT y Jeff Eckhouse de Demand Media. Van a hablar de diferentes formas de registrar un nombre de dominio a través de un revendedor o un servicio de privacidad o proxy o un registrador, diferentes servicios, diferentes modelos, qué es lo que pasa también cuando vence un nombre de dominio, si puede volver a existir o no. Y después también vamos a ver qué es lo que pasa con los nuevos GTLD y cómo esto puede marcar algunos temas o cómo el futuro se va a ver afectado por la introducción de los nuevos nombres de GTLD. No sé si Heather quiere empezar la presentación y después Ken va a dar una idea general. Toma la palabra Heather. Bueno, acá me parece que no hay una presentación sobre la función de ICANN con los contratos o con contratar o no algunos actores del mercado. ¿Es algo que podemos incluir en la agenda, te parece? Toma la palabra, Kurt. Sí, Sam Cole va a describir todo lo que tiene que ver con el proceso de acreditación de los registradores y cómo los registradores son acreditados y entonces empiezan a tener un contrato con ICANN para poder vender nombres de dominio. Toma la palabra Heather. Entonces, esto tiene que ver con la parte de cumplimiento del rol de ICANN. Toma la palabra Kurt. Sí, perdón, tenemos que compartir el micrófono. Sí, y Ken Davis va a definir algunas de las diferencias que existen entre los GTLD que tienen un contrato con ICANN y los STLD que no tienen un contrato con ICANN. Toma la palabra Heather, gracias. Entonces, no sé si le queremos pasar la palabra a Kim, entonces. Bien, Kim tiene la palabra. Hola a todos. Bien, Entonces, como Kerr mencionó, la idea acá es dar un pantallazo general de cómo funciona el mercado, de cómo está dividido el mercado, y después algunos oradores van a hablar más en detalles de algunos de los participantes del mercado. En primer lugar, tenemos los registros. Los registros son los que tienen que mantener la base de datos con autoridad dentro de un TLD en particular. Los registrantes son las entidades, registrantes o registratarios son las entidades que buscan un nombre de dominio. También tenemos muchos intermediarios en la industria. Ellos son los responsables de las operaciones entre los registros y los registratarios. Los más comunes son los registradores, que en general son la interfase comercial para las operaciones de los registros. Después tenemos los revendedores, tenemos empresas que hacen web hosting y otros. Y obviamente tenemos los usuarios de los nombres de dominio. Respecto de los modelos de registro, en la siguiente imagen van a ver toda la gama que existe. Pero el más abierto que tenemos es el que el primero que entra es el primero que recibe atención sin otro tipo de restricción. Puede haber un arancel por registro, pero si el nombre de dominio está registrado por otra parte, la primera persona que lo registra se queda con él. Nosotros tenemos distintos niveles de restricciones sobre cómo se afectan estos nombres de dominio. Podemos tener un nombre de dominio que apunta a un segmento específico. Por ejemplo, los esponsoreados, los TLD con esponsoreo o patrocinio. Hay otros que van a un segmento específico, pero tienen muchas restricciones respecto de las políticas de ejecución. Lo que sucede a veces con los STLD, en la mayoría de los casos, a veces la registración está limitada a un país específico. Puede ser la presencia local o tiene que ser una entidad local registrada en ese país. Esta matriz es algo que nosotros produjimos hace varios años, pero me parece que sigue siendo una buena imagen que muestra la diversidad que tenemos en lo que respecta a los TLD en el mercado. Lo que tenemos en la parte superior es el nivel de participación de ICANN en la gestión de un TLD en particular. ICANN participa en, como vemos acá a la izquierda, en cómo se gestionan los TLD, y llegamos a la derecha, que son los STLD, donde no hay ninguna relación documentada con ICANN. En el medio tenemos otro tipo de subcategorías. Tenemos los TLD patrocinados, que son algunos GTLD ahora. Después hay algunos contratos con ICANN, donde tiene que ver con la política y la comunidad a la que atienden. Tenemos los STLD, que han ejecutado contratos con ICANN. Ustedes saben que ICANN no usaba el mismo abordaje al principio que utiliza hoy. Entonces, algunos de los STLD originales no tenían una relación escrita con ICANN. No había un contrato formalizado. Y también tenemos los STLD que han formalizado un instrumento que tiene que ver con el programa de responsabilidad. Esto es en lo que hace a la relación de los STLD con ICANN. Si existe este contrato, hay compromisos de ICANN y compromisos de los STLD, pero no es tan pesado como un contrato total o como un contrato completo. No tiene el mismo nivel que los STLD o los GTLD. Lo que vemos acá es que, si bien existe este distinto rango de responsabilidad o participación de ICANN, pasando de los GTLD a los STLD sin documentación, esto no tiene por qué impactar a la percepción del usuario para saber si el dominio está restringido o no. Tenemos GTLD que no están restringidos, como .com.net. Después tenemos algunos CCTLD que son sin restricciones, como .tk.tv. Lo mismo sucede con algunos GTLD que son muy restrictivos o CCTLD muy restrictivos. Entonces hay una gran diversidad entre las relaciones que existen entre los TLD y ICANN y cómo percibe la gente cuán restrictivo es el dominio. Con esto tenemos un panorama general. Mis colegas después les van a dar más detalles sobre en el resto de las presentaciones. Creo que en la siguiente imagen pertenece a lo que dice la presentación sobre el registro. No sé si Ken Hansen llegó. ¿Bien? Bueno, perfecto. Le cedo la palabra a Ken Hansen.
Estas diapositivas van a tener más que ver con los TLD genéricos. Arriba del gráfico vemos la relación entre los registros, los registradores y los revendedores, y básicamente los registros, dependiendo del tipo de TLD o del registrador o del registrador mayorista o de la red revendedora, depende de los registratarios. Los servicios que los registros genéricos proveen en la actualidad, y esto tiene que ver con los el sistema de registración compartida, la registración del DNS que está conectada con el SRS, que aparece a partir de la infraestructura del DNS, y esta infraestructura de DNS puede ser operada por el registro o en algunos casos esto lo tercerizan a un tercero. También brindan el juiz para poder mandar la información del registratario a los registros del juiz. Hablamos también de el cuidado del cliente, los informes y los soportes de IDN y de IPv6, que son los nuevos requisitos para los nuevos registros que solicitan. Hay una estructura de precios en el sentido de que el registro fija los precios de dominio por año. Los registradores en sí determinan el precio minorista para los registratarios. Y los registros también tienen servicios de Sunrise para la parte de marcas de su lanzamiento. Tienen un precio mayorista en general para la fase Sunrise del lanzamiento de los nuevos GTLDs, que tiene que ver con el cargo que se hace por registración. Y los registros actuales tienen un número limitado, es decir, de uno o dos caracteres, y requieren la aprobación de ICANN antes de ser lanzados. La mayoría de los registros con aprobación de lanzamiento por web tienen un proceso de y como dije antes, los minoristas determinan la tecnología y la infraestructura. Aquí hay dos modelos fundamentales que buscamos en las nuevas solicitudes de TLDs. Algunos registros y partes contratantes de ICANN generan y operan su propia infraestructura de registro y otros eligen tercerizarla a otros proveedores de servicio de registro. La mayoría de los solicitantes han elegido tercerizar este servicio a otros proveedores. Las partes que contratan con ICANN, que tercerizan sus servicios de registro, típicamente continúan teniendo responsabilidad por el marketing, los canales de distribución y todo lo que tiene que ver con la promoción. Hay dos tipos de marketing. Hay un marketing de concientización y hay uno de marca, simplemente para que el mercado sepa que existe un TLD, que está disponible. Y también hay marketing que aparece a partir de los canales de registro y que se ofrece a los registradores y luego se envía como una característica o se promueve el TLD con algún tipo de compromiso de parte del registrador. Esta es una visión de muy alto nivel de los tipos de GTLDs. Por supuesto, los que más conocemos son los .com, .biz, .net, .info. Estos generalmente son palabras de diccionario o industrias específicas que generalmente están abiertas, pero que pueden ser restringidas. Y la mayoría de las veces tiene una distribución bastante amplia de muchos registradores. Por supuesto, depende del tipo de TLD y de la demanda que exista para ese TLD específico. Tenemos luego TLDs de marcas que tienen que ver con programas, que generalmente son nombres de empresas, nombres de productos y marcas de servicios. Muchas marcas, por supuesto, han solicitado palabras genéricas. Algunas son muy restringidas. Incluyen nombres de servicios que tienen un registrador de servicio, a pesar de que ICANN requiere que cualquier TLD genérico tiene que estar a disposición a través de cualquier TLD acreditado. Y generalmente hay un solo registratario, que es la marca en sí, que selecciona el registrador en el que quieren registrar su dominio y se los acredita si otros no están acreditados. Es decir, ¿por qué hacerlo si hay otros que ya seleccionaron su registro? Es decir, en general son registratarios de un solo TLD. Luego tenemos los geográficos, que en general son parecidos a los de código de país y están más bien dirigidos a áreas geográficas que pueden ser abiertas, como los STLDs, que a veces son abiertos, o también otras veces pueden ser muy restrictivos. Pueden ser restrictivos, por ejemplo, para empresas, organizaciones o para aquellos que viven en un área geográfica específica, que muchas veces se refiere a una política de nexo. Luego tenemos los TLDs comunitarios. Ustedes a veces los llamaron TLDs sponsoriados, .travel, .museum, y estos identifican a las comunidades y contienen criterios de elegibilidad de registración. Los registros, por lo general, soportan un proceso para poder facilitar la autenticación y la validación de los registratarios como miembros de esta comunidad específica. Y algo nuevo de estos GTLDs, que tienen algo más que un interés comercial en mente, es que están tratando de tener una causa, por ejemplo, como punto green o punto eco, o hay alguien que quiere hacer un punto HIV también. Estas son en general entidades con fines de lucro y otras son sin fines de lucro. Esta es una visión bastante alto nivel. Por supuesto, hay muchos otros modelos y a medida que vayan apareciendo en el mercado van a ir evolucionando. ¿Hay alguna pregunta? Toma la palabra Heather. Gracias por esta presentación. ¿Hay algún pedido para hablar? Kenia, Alemania. Y luego continuamos para poder tomar preguntas. Pero Alemania tiene la palabra. Habla Alemania. Gracias por esta presentación, que fue muy interesante. ¿Puede volver una diapositiva atrás, por favor? Al principio era interesante ver que hay posibilidades de vender nombres premium y que a veces podría haber una subasta. Mi pregunta es, en caso de que haya una subasta, los nombres premium, ¿cómo se hace la adjudicación y la diferencia entre el registrador y el registro? ¿Cómo se adjudica el precio? Porque normalmente es el registro que tiene un precio fijo para todos los tipos de dominio, y en este caso probablemente el registro recibe al menos parte de este ingreso adicional. Esa es mi primera pregunta.
Bueno, toma la palabra Ken. Voy a decir cómo funcionaba en el pasado. Nombres con 1 o 2 caracteres. Los potenciales compradores en general eran los registradores los que participaban en dar a publicidad esta subasta. Y entonces se le daba al mejor postor, lo que en general se realizaba en una plataforma de subastas donde había varios proveedores que hacían la oferta. Se le daba al mejor postor, se pagaba el registro. Ese mejor postor, entonces, recibía un código de información y entonces en general se hacía una transferencia al registrador para que pagara el arancel de registración para el TLD según lo cobraba ese registrador. Entonces, en general, de los ingresos en una subasta de un nombre premium eran compartidos entre quien daba la subasta y cobraba un arancel y el registro. Toma la palabra Heather. Gracias por la pregunta y por la respuesta. ¿Podemos seguir adelante con las presentaciones, por favor? André Philippe, me parece que sigue ahora. ¿Quién va a hacer la otra presentación de CCTLD? Toma la palabra André Philippe. Muchísimas gracias. Como han visto anteriormente, los GTLDs son diferentes, no son iguales, y los CCTLDs también están participando, están participando en forma inversa. Para los CCTLD, digamos que los GTLD son un problema, en parte porque, como se vio en las transparencias de Keynes, los CCTLD no están regulados por ICANN. Algunos tienen contrato, pero otros no están dentro de este marco de responsabilidad o lo están bajo forma de memorándum y no de contrato. Esto es para recordar que a veces no dice cómo los CCTLD pueden resolver controversias, etcétera. Por lo tanto, los CCTLD tienen relación con algunos países. Algunos respetan la jurisdicción nacional y creo que uno de los buenos ejemplos es que algunos CCTLD tienen una lista negra de nombres que no se pueden registrar por razones históricas o por otro motivo. Y también hay muchos puntos específicos en los GTLD. Los CCTLD en general tienen su propio sistema de acreditación para los registradores. Entonces, pueden tener condiciones que son muy diferentes. Algunos de los registros pueden seguir la acreditación de ICANN o pueden respetarlo, pero esto no es una regla general. Tienen distintas condiciones y distintos criterios, por ejemplo, precedencia, etcétera. Y otra de las cosas que se puede señalar de los registros es que pueden ser de segundo nivel. Podemos tener .di, .cz. Podemos tener subdominios en forma directa. Y hay países que utilizan un tercer nivel, como puede ser Brasil o el Reino Unido. Entonces, es muy difícil obtener una sola descripción de los CCTLD. Y hay países que incluso los combina. Uno lo puede registrar como segundo o como tercer nivel. En esos casos, las condiciones pueden ser diferentes. Es muy difícil, entonces, describir estos dominios con una sola definición. Hablando, entonces, de los registros en sí mismo, hay registros que son sin fines de lucro, que creo que es la mayoría de ellos, pero no estoy seguro de eso. Y hay muchos otros registros que sí son compañías con fines de lucro y obviamente desean ganar la mayor cantidad de dinero posible. La base legal, la estructura de la compañía, también, por motivos históricos, puede ser diferente. Hay muchos CCTLD que empezaron en un entorno académico. John Postel conectó gente que estaba dentro de ese sector para poder operar los dominios. Y como Internet surgió dentro del entorno académico, él encontró mucha gente en las universidades que podía hacer ese trabajo. Algunos otros usaron los TLD o CCTLD en las universidades estaduales y son operados en la actualidad por universidades o compañías de investigación o similares. En otros países hay compañías o comunidades locales que pudieron formar una asociación que administra el dominio. Y hay otro tipo de formas similares, como pueden ser fundaciones. En algunos países, la operación de los TLD fue transferida a instituciones gubernamentales. Entonces, muchos STLD están a cargo de los gobiernos. Y como dije anteriormente, también hay muchos registros que pertenecen a compañías del ámbito privado y que entonces son propiedad de particulares. Y no hay participación del gobierno en estos casos. ¿Cómo se vinculan con los gobiernos locales? Bueno, hay mucha diferencia. Algunos países tienen leyes locales, leyes nacionales que están relacionadas con los dominios. Me parece que Francia es un buen ejemplo. Hay muchos registros que tratan de solucionar el tema haciendo algún tipo de memorándum o firmando algún tipo de acuerdo con el gobierno. Estos acuerdos pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, nosotros en CZ tenemos un contrato de una página, un acuerdo de una página, pero hay otros acuerdos que pueden tener muchas más. Y después hay otras compañías que no tienen ningún tipo de relación con el gobierno, si bien pueden ni siquiera tener relaciones amistosas, y esto puede generar problemas porque a veces vemos nuevas delegaciones. Un caso especial son los STLD que trabajan bajo licencia, no sé cuál es la palabra adecuada realmente, y que operan como GTLD, por ejemplo, .tv, que fue una dominio de Tuval, pero que, bueno, lo utilizan varias compañías que operan televisión. Para cada país hay un modelo diferente, todos los modelos son diferentes. Entonces, nosotros, por ejemplo, elegimos esta región donde ahora CZNIC es una organización con un acuerdo con el gobierno. Eslovaquia, que es nuestro vecino, tiene un registro que es operado por una organización privada de lucro. Incluso en Polonia existe otro modelo. Entonces, no hay nada definitivamente que pueda definir a todos los STLD. Teniendo en cuenta, entonces, que los STLD tienen diferentes criterios de elegibilidad, algunos permiten que cualquiera registre cualquier dominio, por ejemplo, .cz, y algunos tienen restricciones más técnicas, más administrativas. Algunos exigen presencia local. Me parece que es el caso de Eslovaquia. Uno tiene que ser una compañía o una persona eslovaca para poder registrarse. Hay algunos STLD que no permiten registrar dominios de personas o restringen la cantidad de dominios que puede tener una institución o una compañía. Algunos STLD tienen normas especiales sobre los titulares de derechos, como una empresa y su nombre. Algunos TLDs exigen un contacto administrativo local. Me parece que es el caso de Alemania. O sea, uno puede registrar un dominio alemán en cualquier lugar del mundo, pero debe tener un contacto administrativo local para la resolución de controversias, etcétera. Entonces, reitero, esto es muy diferente. No existe una norma única para todos los STLD. En lo que tiene que ver con la resolución de controversias, ustedes saben que en los GTLD tenemos un sistema que se llama UDRP, es un sistema uniforme de resolución de disputas, y algunos STLD se atienen a ese sistema. Hay algunos que le han hecho algunas modificaciones, pero no todos lo utilizan. Algunos STLD pueden utilizar procedimientos de arbitraje según lo mencione la legislación local. Por ejemplo, acá en la República Checa se utiliza el arbitraje para un registrador de dominio que quizás registre un dominio, pero no compense con dinero a la compañía o a la persona que le inicia juicio. Algunos países no utilizan este instrumento, sino que directamente asisten a los tribunales ordinarios locales. Y hay algunas otras cosas donde, por ejemplo, el .eu es un sistema completamente diferente de cómo se resolucionan las controversias. Y me parece que con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias. Toma la palabra Heather, muchísimas gracias. Ahora tenemos a Tim Cole y después Matt Servan. Por favor, estamos acá. Toma la palabra Tim.
Soy Tim Cole. Soy del grupo de registradores de CAN. Nosotros verificamos la acreditación de registradores, así como la interfaz continua con ICANN en cuanto a la administración de los contratos, etcétera. Vamos a mirar esta diapositiva en unos minutos. También están los materiales que ustedes recibieron, simplemente porque creemos que cuenta una historia. Empezamos a nivel del registro y hacia la izquierda vemos que la historia empieza cuando ocurren las distintas opciones, cuando se registra el nombre a través de la existencia de la registración, y luego bien a la derecha vemos qué ocurre cuando expira el nombre. Va a haber varias personas que van a hablar de los distintos segmentos, por ejemplo, en cuanto a los revendedores o a los servicios de proxy y cuáles son los servicios que se pueden ofrecer a lo largo de la vida de este nombre. Y finalmente, qué ocurre al final del periodo. También sé que hay una pregunta sobre cómo aceptamos los registradores y cómo los colocamos en un contrato. Quisiera decir que mi equipo verifica el proceso de solicitud. Tenemos muchas solicitudes. Hemos recibido más de 40 preguntas y tenemos también documentos de soporte. Todo esto cubre la capacidad financiera, cómo van a llevar adelante sus negocios, la capacidad técnica, y también hay varias preguntas en cuanto a que tienen que demostrar su conocimiento de las políticas de consenso y el contrato en sí, es decir, que puedan demostrar que si convierten en registradores aprobados, si es que van a saber qué es lo que tienen que hacer. También llevamos adelante varias verificaciones de contexto en cuanto a qué ocurre si tenemos un tercero proveedor que hace sus verificaciones en su propio país. ¿Qué ocurre en caso de quiebras, en caso de juicios? ¿Y qué es lo que hay en algún registro público sobre estas empresas? A lo largo de la vida de este registrador hay un contrato y al final de cada plazo los verificamos para una nueva renovación. Esta es una revisión general del contrato y ahora quiero cederle la palabra a Matt Serlin, que es el presidente de la Unidad Constitutiva de Registradores y que les va a contar un poco sobre los registradores en sí y va a presentar a otros. Toma la palabra Matt Serlin. Dice, gracias, Tim. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Esto que vemos es una representación gráfica de el gasto de registradores acreditados de ICANN, y lo que vemos es que tenemos alrededor de 1,000 registradores acreditados aproximadamente, sin tomar en cuenta los revendedores de esos registros. Por eso mi colega Jeff luego va a hablar sobre esos revendedores. Pero creo que es justo decir que si analizamos la distribución, vamos a ver que hay mucha actividad de revendedores en regiones donde no hay muchos registradores acreditados por ICANN. Por eso Jeff Ekans nos va a hablar sobre algunos de los motivos y de las decisiones comerciales que generan que alguien se convierta en un revendedor y cuál es el perfil de esos revendedores. Otro punto que quiero mencionar es que en los negocios de los registradores hay muchos modelos de negocios. Vamos a hablar específicamente sobre algunos de ellos. Como grupo diverso, tienen como objetivo mercados muy específicos en algunos casos, usuarios muy específicos en otros, y como el registrador es generalmente la cara del sistema de dominio hasta el consumidor final y el usuario final, son muy diferentes como ustedes se pueden imaginar. Tim habló sobre los acuerdos y procesos de acreditación que tienen los registradores con ICANN. Y lo otro importante para tener en cuenta es que una vez que un registrador es acreditado por ICANN, no tienen que firmar contratos individuales con todos los operadores de registro. Por eso no todo registrador acreditado por ICANN vende o almacena todos los distintos GTLDs y ciertamente no los CCTLDs. Por eso los registradores pueden elegir solamente vender .com y .net como dominio y cualquier combinación de los GTLDs que están disponibles en la actualidad, entrando o generando, firmando un acuerdo específico como un .base. Luego tenemos el grupo dentro de ICANN que representa a los registradores, los intereses de los registradores. Tienen alrededor de 90 miembros y representan el 75% de los GTLDs que están registrados en la actualidad. Es una buena representación realmente de nombres que están registrados y que están hechos por miembros de la unidad constitutiva de partes interesadas. Este es un grupo que es muy activo en las cuestiones de política que ocurren en ICANN y que nos afectan en nuestras clientes y también en forma operativa. Ben y Jeff van a hablar sobre modelos comerciales específicos. Por si ustedes quieren recibir alguna información, esperamos dejar mucho tiempo para las preguntas también.
I'm Ben Anderson.
Muchas gracias, Matt. Yo soy Ben Anderson. Trabajo para el grupo NBT. Somos un registrador con sede en el Reino Unido. Trabajamos con muchos modelos, pero básicamente hacemos la gestión de nombres de dominios corporativos. Hay nombres que se registran como nombres Net y Mark Monitor, y que se concentran en los negocios y nada más. En general, los registradores corporitarios y su mix de CCTLD y GTLD en toda su cartera de puntos line. Me parece que acá falta una transparencia. La relación entre el registrador corporativo y su cliente son contratos bastante voluminosos que duran bastante tiempo. Estos clientes pueden representar a gobiernos, organismos internacionales. Esos son algunos de nuestros clientes, por ejemplo, los gobiernos que ustedes representan. Nosotros damos registro o registración de dominio. Y compañías similares a las nuestras también dan productos complementarios, una suite de servicios que tiene que ver con protección de marca, que les permite entonces hacer un seguimiento y, llegado el caso, iniciar un juicio por un abuso en línea de la marca, además de lo que es la registración básica. Los registradores corporativos también hablan con los organismos encargados de aplicación de la ley y hacen cierto cumplimiento en nombre de sus clientes. La siguiente imagen, por favor. Cuando hablamos de los registradores de consumidores, en este caso estamos hablando de registradores que hablan con pequeñas empresas y con individuos. Tienen un alto volumen. La mayor parte de estos registradores tienen un modelo de negocios que es transaccional, o sea, ellos reciben pagos en línea a través de PayPal o de tarjetas de créditos, y lo que ofrecen son servicios en paquetes, o ofrecen alojamiento o hosting, así como plantillas de diseños de web, etcétera. Esto le permite a las pequeñas empresas salir a operar en línea y tener una presencia en línea. Es una relación un tanto más distante, todo se hace a través de paneles de control y no de un servicio de gestión que usan los registradores corporativos. Ahora le voy a pasar la palabra a Jeff y él va a hablar del modelo de los revendedores y de otros modelos.
Habla Jeff. El término reseller o revendedor es un término que en el que algunos entienden el modelo y yo quiero que todos puedan tener una visión general de ese modelo, saber quiénes son los jugadores y cómo interactúan unos con otros. ¿Qué es un revendedor? En un término simple, es una entidad o a veces hasta un individuo que entra en un contrato con ICANN para vender nombres de dominio y muchas veces vende otros servicios complementarios. El revendedor va a usar el registrador, la infraestructura del registrador para gestionar los nombres de dominio. Este modelo, ustedes pueden verlo en otras áreas como la de las telecomunicaciones, los servicios wireless, otros revendedores que aparecen allí que quieren tener su propia infraestructura técnica. Dado que el registrador mantiene la infraestructura técnica, el revendedor va a mantener la relación con el cliente, es decir, que van a hablar con sus clientes, van a llegar a ellos, pero quizás puedan tercerizar otras funciones como el soporte del cliente o las funciones de pago. Esto lo decide el revendedor dependiendo de cuán grande o cuán pequeño son o cuál es su especialidad. Y debo decir que hay una mezcla en la que se da soporte a ciertos revendedores y es más bien como elegir qué es lo que van a hacer. Para saber cuán grande es esto, algunos de los grandes registradores, de los más grandes que hay, tienen más de 5.000 registros en sí. Otros tienen alrededor de 3.000 en la empresa en la que yo estoy trabajando. Esto es un mercado bastante global, bastante grande, y como vimos antes en el mapa, en algunas de las regiones hay muy pocos registradores acreditados por ICANN, pero para los revendedores que pueden dar servicio a esas áreas, no podría darle el número específico, la mayoría de los países en América del Sur y muchos en Asia en el que solamente quieren registros acreditados por ICANN, ahí se pueden comprar nombres de dominio y se puede hablar a la gente en su propio idioma y tener una presencia local sin tener que ir a América del Norte o a Europa. Vamos a ver ahora quiénes son los revendedores de nombres de dominio. Son los portales más importantes y motores de búsqueda. Ellos son los revendedores principales. Ellos ofrecen nombres de dominio junto con otros servicios. Lo mismo ocurre con las empresas de telecomunicación y los ISPs. Otros son proveedores de alojamiento web que también venden nombres de dominio, pero también hay revendedores de nombres de dominio al por menor que se los venden al público y que deciden no tener la infraestructura de ellos mismos. Y por último, hay empresas que ofrecen otros servicios adicionales, que es decir, quieren ofrecer servicios de nombres de dominio, pero no es el servicio principal que ofrecen. Es decir, son sitios que ofrecen a personas a gestionar su negocio y también le dan el nombre de dominio. Pero no deja esto de ser su negocio principal. Es decir, que no van a construir la infraestructura. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué elegir convertirse en un revendedor de nombres de dominio? Como decía, el costo es uno de los factores principales. No es simple simplemente firmar y convertirse en un registrador acreditado por ICANN para vender nombres de dominio. Como ustedes saben, esta es una parte importante de la infraestructura de Internet y hay estándares que tienen que ser cumplidos. Hay una muy buena solución que a veces no funciona, es decir, que hay que cumplir con estándares. Para mucha gente no es posible tener la capacidad económica de construir esa infraestructura y por eso ellos confían en los registradores para que les brinden esos servicios. Otra parte es que algunos de ustedes quizás no lo saben, pero la acreditación en ciertos GTLDs requiere pagar costos de seguro muy importantes. Esto es para las personas que no solamente están en Estados Unidos, en Europa, sino también en países en desarrollo que no tienen la capacidad de obtener estos contratos de seguro tan importantes para poder empezar a vender ciertos GTLDs. Por eso se convierten en revendedores y pueden venderlos. cosas simples como costos por nombre de dominio muy bajos para tener economías de escala y tener un mejor precio. Y la otra parte, yo escribí acá los cargos de ICANN, los honorarios de ICANN. Y esto se refiere a que hay que seguir las políticas y las cuestiones para convertirse en un registrador, hay que venir a estas reuniones, entenderlo todo. Y hay un costo muy importante ahí. Para muchos revendedores no es posible revender y por eso van a confiar en el registrador para ver cuáles son esas políticas, cuáles son las políticas de consenso, y confían en nosotros como registradores para que les hablemos de ese tema. Estas son algunas de las razones principales. ¿Cómo interactúan los registradores con los revendedores? En general, lo hacen a través de un API o también tienen un web store, una tienda web, que puedan generarles una marca. Y como dije antes, los revendedores mantienen relaciones con los clientes, pero pueden tercerizar otras funciones al registrador o a otro proveedor. Esa es una visión general del modelo de registradores y revendedores. Sé que había algunas preguntas en cuanto a los servicios de privacidad y de proxy, pero quisiera darles alguna explicación de qué es lo que significa esto. Y en términos simples, el término requisitos de juiz indica que los registradores de dominio tienen que incluir el nombre, la dirección, el número de teléfono y todo lo que está públicamente listado y se puede pedir en cualquier momento. Para algunas personas no quieren dar esa información, es decir, no quieren que se pueda ver muy fácilmente. Y entonces, ¿qué hacen? Brindan su propia información de contacto a los proveedores en los datos del juiz y cuando viene un pedido, lo redirigen a el registratario original. ¿Quiénes son los proveedores? Generalmente son los registradores de nombres de dominio que compran el dominio por primera vez y lo ven como una opción en sus participantes. Lo compran a través del registrador de dominio. Y otro que es muy popular es a través de estudios jurídicos. Son estudios jurídicos que compran nombres de dominios en representación de sus clientes porque los clientes podrían estar involucrados en una fusión y una adquisición o algún otro tema. Y entonces el estudio jurídico se ocupa de eso. Otros son revendedores. Puede haber revendedores que ofrecen sus propios servicios de privacidad. Y el otro que es muy grande son los especialistas de protección de marcas. A esto se refirieron también mis colegas. Pueden tener un cliente que lanza un nuevo producto y que quiere registrar ese nombre de dominio, pero no quieren incitar a la gente sobre cuál es ese producto. Por eso son registradores de protección de marcas que pueden actuar como servidor de privacidad y van entonces así a proteger a sus clientes. Lo último que quería agregar es que alguna persona ofrece esto gratis y otros son servicios pagos. Esto es todo lo que tengo que decir sobre los servicios de proxy y de privacidad.
Toma la palabra Heather, muchas gracias. Antes de pasar a la última presentación de Kurt, vos dijiste API, que es una sigla. ¿Qué significa API? Toma la palabra Jeff. Toma la palabra Ben. Es interfase de programación de aplicación, Application Program Interface. Sí, es una forma fácil de interactuar, donde uno puede entender muchos de los llamados que quiere hacer y los hace a través entonces de la API. Toma la palabra Heather. Gracias. Kurt. Toma la palabra Kurt. Gracias, Heather. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda para las preguntas, porque tanto a mí para mis colegas. Quiero recordar que esto es nada más que un pantallazo general de cuál es el mercado. Puede haber un cambio sustancial con la introducción de los nuevos GTLD. Nosotros anticipamos que va a haber cambio porque va a haber entonces una copropiedad entre los registradores y los registros. Esto va a generar cambio, los GTLD, en lugar de tener distintos contratos. Van a tener un contrato común. La idea es tener nueva protección para marcas y también medidas sobre conductas maliciosas para que beneficie el ambiente. Y con la innovación también vemos o creemos que va a haber fracasos. Va a haber fracasos en algunos registradores, pero no en registros. Entonces tenemos protección programada para los registradores y para los registratarios. Y en la planificación del nuevo GTLD se han hablado también de otras categorías de TLDs, pero la verdad que son muy difíciles de poner dentro de categorías. Es por eso que va a haber una demarca TLD. Algunos le van a permitir a los empleados registrarse, otros a los empleados, algunos números geográficos, otros van a ser comerciales, algunos van a ser cerrados, otros van a representar sobre los gobiernos y van a permitir solo registros de los gobiernos. Los IDN van a tener comunidades y TLD de comunidades, algunos van a ser utilizados para infraestructura. Entonces ahora nos hemos acostumbrado a un léxico de nombres geográficos o marcas, pero ahora vamos a ver nuevos tipos de TLD en todos los sistemas comerciales. Esto es el futuro. Quiero agradecerles a todos quienes han realizado su aporte con el permiso de Heather. Les pido ahora que sí empecemos con las preguntas. Toma la palabra Heather. Gracias, Kurt. ¿Existe alguna pregunta en la sala o algún comentario de los miembros de GAC Argentina? Toma la palabra la representante argentina. Muchísimas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias por la presentación, que resultó muy útil. Yo tengo una pregunta para, perdón, no recuerdo su nombre, Jeff. Y para Tim. Vi el mapa. Creo que hay nombres que faltan ahí, porque me parece que en Colombia hay dos registradores ahora. Y no estoy segura si estoy de acuerdo contigo, Jeff, respecto de la comunidad y que América Latina recibe servicio de revendedores. No estoy diciendo que no son buenos, pero quizás no sean suficientes. Y creo, veo esta brecha entre los 300 registrados en los Estados Unidos y varios en Canadá. Canadá tiene una población similar a la de mi país y nosotros tenemos uno. Entonces, mi pregunta es, ¿no les da algo para pensar de por qué sucede esto? ¿No será demasiado difícil ser un registrador acreditado? ¿O es que no hay necesidad de tener tantos registradores acreditados, sino que bastan con los revendedores? La pregunta es, ¿por qué esta brecha tan grande en términos geográficos? Y hay otra pregunta para Kurt. Los nuevos GTLD, yo no entendí exactamente entre la relación con los registradores y los registros. ¿Van a vender a través de los registradores? ¿Va a estar todo en un modelo integrado? Gracias. Toma la palabra Heather. Bueno, para la primera pregunta, entonces, ¿alguien tiene que responderla? Ah, no, era nada más que una pregunta. Perfecto. Jeff, ¿vos querés responder a eso? Perdón, toma la palabra Jeff. Sí, claro que puedo responder. Estoy de acuerdo, me gustaría ver, yo como vicepresidente de los registradores, nosotros estamos buscando este trabajo de extensión, que haya más participación de otros países y que existan más registradores. Es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y me encantaría ver más registradores de América Latina y de esas áreas. Creo que, no sé, no puedo explicar por qué algunas de esas entidades no son registradores. Me parece que es un proceso difícil. Y CAN creo que ha trabajado mucho para que existan menos fracasos de registradores y por eso creo que han subido bastante la vara. Entonces, resulta difícil. Hay compañías que dicen, nosotros no podemos llegar tan alto, no tenemos el tamaño suficiente. Es por eso que vamos por los revendedores. Mi compañía les da un servicio tan bueno que por ahí no los necesito. Para ser un registrador son demasiados los requisitos. Ahora, nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo de extensión en estas regiones y tenemos un grupo de revendedores con registradores acreditados. Lo hemos visto no solo con nosotros, sino con otros registradores. Pero me parece que es un camino como diciendo, bueno, soy revendedor, vendo dominios y después tomo doy el salto más alto de transformarme en un registrador acreditado por ICANN. Toma la palabra Heather. Gracias por la respuesta, Jeff. A la segunda pregunta me parece que era Kurt quien debía responderla. Toma la palabra Kurt. Gracias, Heather. En los GTLD existentes no puede haber o hay restricciones para la cotitularidad. En el caso de los nuevos GTLD no hay restricciones para la cotitularidad entre registradores y registros. Para los nuevos GTLD existe un proceso donde se puede pedir que se levanten esas restricciones. Toma la palabra Heather. Gracias. Tengo Países Bajos en primer término. Toma la palabra la representante de Países Bajos. Mi pregunta tiene que ver con algo que mencionó Olga respecto de el efecto de cuántos de los espacios de nombres de dominio genéricos está cubierto por registradores acreditados con ICANN. Quizás esto tenga que ver, la primera pregunta, con más de tener una impresión sobre los espacios de nombre de dominio. La segunda es, ¿cuáles son los beneficios para los registradores? ¿Cuál es el beneficio realmente que tienen los registradores o que le pueden dar a sus clientes? Gracias. Toma la palabra Heather. Bueno, tenemos dos preguntas acá. No sé quién puede dar una respuesta. Bueno, el ordenador no se identifica. Voy a responder a la segunda pregunta. Creo que este es el beneficio que una registrador acreditado por ICANN puede participar del proceso. Y creo que ese es el mayor de los beneficios, porque uno puede garantizarle a sus clientes, en primer lugar, que uno llega, como mencionó Jeff, habló de un alto nivel, porque hay que un proceso muy estricto para llegar a estar acreditado por ICANN. Entonces, el cliente puede saber que este registrador ha cumplido con ese proceso. Hay cosas que finalmente, después de haber aprobado ese proceso para acreditación, van a redundar en beneficio de los usuarios. Toma la palabra Heather. Bueno, gracias por esa respuesta que creo que nadie esperaba. La otra pregunta, me parece que hay mucho interés en los gobiernos para tener una evaluación real de cuánto del mercado, cuánto del dinero va a la actividad de los registradores en comparación con los revendedores. Me parece que estos son datos importantes para poder entender un poco mejor. Bueno, vuelvo a la lista de oradores. Suecia, por favor. Toma la palabra la representante de Suecia. Muchas gracias, Heather, y muchas gracias por la presentación. Realmente es muy interesante ver todo este panorama general y saber que se esperan grandes cambios. Querría verificar si entendí bien, y tengo una pregunta. Creo que mencionaste, Kurt, que hasta el momento no había ningún fracaso, ninguna quiebra de registrador. Pero no sé, dijiste que podía haber más en el futuro. Entonces, ¿qué tipo de fracasos estás previendo para el futuro? Personalmente, existen 22 GTLD y algunos son muy pequeños, siguen pequeños, pero creo que van a seguir prestando servicio de nombre a sus clientes. Lo que se anticipa es que va a haber más de 1,000 GTLD y que entonces va a haber fracasos, va a haber quiebras, como sucede cuando hay empresas nuevas. Y algunas de estas nuevas entidades van a dejar el negocio cuando, bueno, no puedan cumplir con los costos. ICANN quiere fijar algunas protecciones, ¿no? Si no se puede dar una carta de crédito para seguir operando, la idea es que en este momento se disuelve el registro y la idea es que los registratarios tengan una forma de hacer un aterrizaje suave para no salir del negocio o no perder lo que invirtieron. pero creo que va a haber más quiebras en el futuro y nos tenemos que preparar para ello. Toma la palabra Heather. ¿Querés agregar algo, Jeff? Toma la palabra Jeff. Sí, quería responder brevemente la pregunta anterior que tuvo que ver con la cantidad de registraciones de dominio, de nombre de dominio en los revendedores y los registradores y cuánto era el flujo de dinero. No importa cuánto uno cobre, porque es muy difícil dar cifras en dólares, pero sí podemos hablar de una estimación en volumen de la cantidad de GTLD que hacen a través de revendedores o directos como registradores acreditados de ICANN. Creo que habría que ver quiénes son los principales revendedores, cuántos dominios tienen bajo registración, y creo que es entre el 30 y el 50% lo que se vende a través de revendedores en comparación con lo que se vende directamente por los registradores. Creo que si uno profundiza un poco más puede ver, puede analizar cuánto se cobra y utilizar en lugar del monto en dólares el volumen. Desde la perspectiva del volumen, las registraciones, las estimaciones estarían alrededor del 30 y 50%. Australia, toma la palabra Heather, tiene la palabra Australia. Toma la palabra Australia. Muchísimas gracias por las presentaciones, realmente se las agradecemos. Querría dar un paso atrás en un segundo y mirar la sesión desde otra perspectiva, de lo que surgió en Costa Rica, básicamente, entre los debates de la Junta, IGAC, y lo que era la función de cumplimiento contractual de ICANN, para hablar de la siguiente serie de debates, porque nosotros necesitamos información de la Junta Directiva sobre las relaciones bajo contrato que existen en la industria de DNS. Yo lo que querría entonces como pregunta es dar un paso al costado y preguntar cuál es el rol de ICANN dentro de esta industria, porque es muy útil tener este debate para saber en qué base, sobre qué base estamos hablando, particularmente entender si estamos hablando que el 30-50% de las registraciones las hacen los revendedores. Me interesaría salir como primera pregunta, ¿dónde está la responsabilidad, la rendición de cuentas dentro del modelo de los revendedores? Porque ICANN dijo que iba a tener contratos directos con los registros y con los registradores. Me parece que esto no es así con los revendedores. Los revendedores tienen un contrato con el registrador directamente. Entonces, si escucho ejemplos donde dicen que los registradores tienen miles de revendedores y no tienen contratos, y también escucho que ICANN es parte de la acreditación del registrador, porque hay muchas preguntas, hay mucha diligencia debida, etcétera, entiendo correctamente si digo que, por ejemplo, los registradores tienen la misma actividad con miles de revendedores y llevan a cabo el mismo procedimiento, porque de no ser así, ¿esa es una preocupación para ICANN o no? Me gustaría que los miembros de la Junta aquí presentes pudieran decir, porque la industria de DNS en términos globales se ha concentrado en los contratos con los registros, en los contratos con los registradores ahora particularmente, pero la mitad de las registraciones de dominios viene de revendedores entonces. ¿Cuál es la factibilidad que tiene y la visibilidad que tiene ICANN de verificar el cumplimiento de estos revendedores? Toma la palabra Heather. Gracias, Australia. ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Toma la palabra Jeff. Gracias por la pregunta. En primer lugar, querría empezar diciendo que desde mi punto de vista, lo que yo he visto, es que no hay evidencia concreta de que los revendedores crean más problemas de cumplimiento que los revendedores directos. Me parece que se ha hablado mucho del tema de los revendedores, pero también digo que no he visto grandes problemas con los revendedores más que con los registradores acreditados de ICANN. Para dar una respuesta directa sobre quién tiene la responsabilidad, somos nosotros los registradores quienes tenemos la responsabilidad. Cuando nosotros hacemos el contrato con los revendedores y les permitimos vender dominios, nosotros no delegamos, nosotros somos los responsables directos por el cumplimiento del contrato con ICANN. Entonces, es como decir, lo nuestro para acá. No, nosotros sabemos que somos responsables. Nosotros en nuestro contrato tenemos algo, una disposición que dice que somos nosotros los revendedores. Si hay un revendedor que hace cosas que no son correctas o no responde, nosotros como registradores somos los responsables y tenemos que manejar la situación. El pedido puede venir de una agencia de cumplimiento con la ley, de ICANN, no importa. Nosotros somos los responsables, sabemos que nosotros tenemos el contrato con ICANN y que nosotros somos los responsables en última instancia. Toma la palabra Heather, gracias. Bueno, entonces vamos a darle la pregunta a la Junta Directiva para después. Ahora tenemos Portugal, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. El representante de Portugal, por favor, tiene la palabra. En primer lugar, muchísimas gracias por esta presentación de la taxonomía del mercado de DNS, porque vimos entonces un panorama, alguien mencionó el paisaje, para entender bien qué significa. Yo también podría decir que esperaba que en esta descripción del mercado de servicio de nombres de dominio pudiéramos hablar de las funciones regulatorias en este mercado. No vi mucho en las presentaciones y, por ejemplo, se habló de licencias y contratos. Se habló un poco de contrato, aunque no se habló mucho de las funciones de los contratos. También sobre la emisión de reglamentación o adopción de normas o protección a los consumidores o usuarios. Auditoría y evaluación o monitoreo y procesamiento o indicadores de procesamiento utilizando encuestas para analizar los resultados de estas funciones. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no escuchamos hablar de esto? Se supone que la audiencia conoce bien estos elementos, el GAC, quiero decir, o es porque no es tan fácil presentarlos si necesitan de más trabajo para presentar todos estos datos. O, no sé, ¿va a haber alguna otra sesión en la que van a abordar estos temas? Me gustaría escuchar esa información sobre estos temas que planteé. Gracias.
Portugal. Okay.
Gracias, Portugal. Tiene la palabra Alemania. Gracias, presidenta. Habla Alemania. En cuanto al modelo de registradores y registratarios que se ha presentado, me pregunto si este modelo no limita los nuevos negocios, las nuevas empresas y las nuevas innovaciones en un mercado de nuevos GTLDs. Creo en particular, estoy pensando en particular en el valor agregado, el valor que se le puede agregar a los nuevos dominios. Y como modelo, nosotros sabemos que está preparado para otro tipo de mercado. Antes del principio de ICANN, había otros desafíos en el mercado y creo que ahora estamos en una situación en la que vamos a un mercado. Y me pregunto si la práctica que tuvimos en el pasado quizás sea un poco restrictiva en cuanto a los nuevos servicios. Lo segundo es que también encontramos comunidades más pequeñas que han solicitado nuevos GTLDs, y esto va más bien en dirección de Argentina quizás. Si es que estos comunidades van a poder encontrar registradores que puedan vender dominios para ellos. Estoy pensando en empresas más pequeñas y que quizás tengan problemas en este sentido. Mi siguiente pregunta tiene que ver con que fue interesante ver la comparación entre los STLDs clásicos, porque sabemos que en cuanto a las restricciones, los desarrollos dentro de la última década implicaron que las restricciones se levantaban y en otros casos había restricciones nuevas. Mi pregunta es si en el entorno de los nuevos GTLDs, yo estoy pensando en algunos requisitos que puedan surgir de las políticas públicas. Por ejemplo, si nosotros experimentamos un nuevo GTLD que se presenta en el mercado, pero que funciona desde un punto de vista de política pública no muy bien, si es que le vamos a preguntarle, a pedirle al registro que cambie la política de registro, es decir, si es posible que esto ocurra o si esto implicaría complicar aún más el mercado. Porque no es solamente el registro que se involucra, sino también los registratarios y los revendedores. Habla Heather, gracias Alemania. ¿Quieren brindar alguna respuesta? Habla ahora Kurt Pritz. Sí, puedo dar una respuesta parcial. Son preguntas muy perceptivas y muy profundas. Yo considero que el mercado actual puede convertirse en un mercado en un modelo de negocios muy restrictivo. Parte de este debate ocurrió en la integración de protocolo y allí se acordó que las restricciones sobre la cotitularidad de los registrados y los registros podrían ser levantadas. Y poniendo en la balanza esto, respondí antes la pregunta de Portugal. El acuerdo de registrador y de registro brinda unas protecciones para los consumidores al establecer ciertas obligaciones para los registros y los registradores. Para la presentación de nuevos GTLDs va a ser muy complicado, me parece a mí, eliminar un conjunto de acuerdos y mantener el mismo tipo de protección. Los mercados siguen allí y mantener esas protecciones es algo que se debería hacer. Pero usted está planteando un excelente debate de política para más adelante. En cuanto a su segunda pregunta sobre el interés público, donde se pide que un nuevo GTLD cambie las restricciones de registración, yo considero, y esta es una especulación de mi parte, ustedes saben que hay asesoramiento al GAC sobre temas de política que con algunas definiciones afectan a todos los GTLDs y pueden ser apuntados hacia un lugar específico. Las políticas se pueden escribir para afectar el comportamiento de las políticas de registro de un solo TLD, en el cual usted está sugiriendo que esto podría ser posible. Este es otro debate que deberíamos tener en cuanto a cómo avanzar en este sentido. Habla Heather. Gracias, Kurt. Tengo ahora al Reino Unido, Estados Unidos, Kenia, y creo que después vamos a tener que pasar a cerrar esta sesión. Así que tiene la palabra el Reino Unido. Habla Reino Unido. Gracias, Presidenta. Gracias a todos los que han contribuido a esta convención de expertos en el mercado. Creo que es muy interesante tocar los temas en cuanto a cómo los nuevos GTLDs van a impactar y ciertamente también explorar qué va a ocurrir en el futuro. Todos anticipamos que esta va a ser una oportunidad para la innovación y para nuevos modelos comerciales, etcétera. Por eso, el punto que se ha mencionado tiene mucha resonancia para nosotros. Es muy interesante. Quisiera volver a esta relación entre los registradores y los revendedores. Yo dije antes, en cuanto a la implementación de las recomendaciones sobre la aplicación de la ley y las negociaciones entre ICANN y los registradores, existe ahí el tema de la responsabilidad de la rendición de cuentas y mi pregunta se relaciona a eso. Y por eso quisiera ahora cederle el micrófono a mi colega para que haga la pregunta. Hola, habrá otra persona. Le agradezco, mi señora presidenta, por permitirme hablar. Quisiera compartir una frustración que nosotros del equipo de negociación de aplicación de la ley hemos tenido en este sentido. Si algo mal ocurre en un nombre de dominio y nosotros vamos a los registrantarios y le decimos, ustedes son los que hicieron esto, es decir, ¿quién tiene este nombre de dominio que ustedes pagaron? Yo diría, bueno, nosotros somos un registrador general y hay que ir a hablar con un revendedor para tener esa información. Ahora, a veces podemos hablar con los revendedores, a veces ellos responden, otras no. Pero me sorprende, y Jeff ha dicho muy claro, y nosotros también lo decimos en el RAA, que se habla con el registratario, pero en la práctica, en nuestra experiencia, la verdad es que el registratario no tiene esta información a su disposición y a veces no pueden obtenerla esa información y la agencia de aplicación de la ley tampoco puede hacerlo. Yo quiero relacionar lo que propusieron Jeff y Matt para resolver esto, que es un tema diario para la aplicación de la ley. Gracias. Quisiera dar una respuesta rápida, habla otra persona. No creo que nosotros no cumplamos con una orden judicial si alguien nos pide que demos información. Y como información de anécdota, si hay una orden judicial, dice Jeff, nosotros siempre brindamos esa información a ellos. Por eso yo creo que tenemos que poner una línea y decir nuestro registrador no está cumpliendo con órdenes judiciales y si nosotros tratamos de ayudar, no siempre podemos porque la aplicación de la ley en otros países o a veces hay gente que nos pide información, pero en cuanto a las órdenes judiciales, yo debo decir que nosotros cumplimos, que las respondemos y creo que lo importante aquí es que hay que recordar que la responsabilidad que nosotros tenemos es la relación contractual con ICANN y el cumplimiento contractual. Parte de esa información, yo no creo que sea parte de la función de cumplimiento contractual. La aplicación de la ley y el pedido de información, yo no estoy muy seguro si lo entiendo bien o no, pero no sé si esto ocurre, debe estar dentro del cumplimiento de la aplicación de la ley de ICANN y del RAA. Gracias, dice la presidenta. Quisiera preguntar, ¿se está asumiendo que el registrador tiene la información? Y sobre la base de qué se dice esto, es decir, ¿sobre la base de qué la van a brindar a esa información? Lo que Benedict dijo es que no se pueden tener los datos. O bien que el revendedor no los tiene. Respuesta, John dice, Jeff, yo no asumiría que lo tienen. Muchas veces el revendedor tiene la información, pero como dije, hay distintos modelos, distintos momentos en el que el revendedor tiene esa relación con el cliente y ellos toman ese pago del cliente de ellos. Ellos tienen esa relación de uno a uno y muchas veces el revendedor no quiere compartir esa información. Y cuando nosotros le decimos, hey, danos por favor esa información, ellos quizás no quieren compartirla. Muchas veces son empresas muy grandes que dicen, no vamos a compartir esto con ustedes. Pero si lo tienen que hacer con una orden judicial que dice esto, tienen que hacerlo probablemente con una orden judicial, ellos lo van a hacer. Pero nosotros muchas veces la tenemos y no se las damos. Es generalmente el revendedor el que tiene esa relación. Muchas gracias, Estados Unidos. Por favor. Habla Estados Unidos. Quisiera unirme a mis colegas al expresar el agradecimiento por todos los oradores que han hablado hoy y que nos han dado un entendimiento un poco mejor del que teníamos antes. También quisiera hacerme eco de los comentarios que hicieron mis colegas cuando hablaron de la conexión entre Australia y Portugal, que lo expresaron muy bien, y nuestro interés principal, que muy claramente se presentó en el comunicado de Costa Rica. Y es decir, que nosotros queremos entender mejor la conexión entre la autoridad autorregulatoria de ICANN que se encuentra en los contratos, en las relaciones que ustedes tienen con los registratarios, los registradores, y ese es el área en la que tenemos que focalizarnos. Porque ahora que estamos hablando de los números, y voy a expresar o demostrar mi ignorancia, yo no soy un economista, pero Estoy impresionada porque tenemos alrededor de 1,000 registradores acreditarios, muchos de los cuales ahora nos están diciendo que no son distintos, sino que muchos son miembros de las mismas familias. Y tenemos alrededor de 8,000 revendedores. Entonces, desde una perspectiva del gobierno, si empezamos a mirar estos números un poco distintos y empezamos a pensar, son 8,000 jugadores del mercado que están sujetos a alguna cuestión contractual, cualquiera que sea la disposición contractual de que se trate, o lo inadecuada que sea. Y luego tenemos alrededor de 8,000 o posiblemente más entidades que no están sujetas a ningún tipo de disposición o contrato. Esto nos da una pausa, y ahí creo que es donde debemos llegar, de hecho. Hay muchos actores en el mercado que se están involucrando directamente con nuestros consumidores en todo el mundo, los cuales pueden, de hecho, y en realidad no lo hacen, es decir, no logran ninguna disposición contractual. Es decir, que a mí me preocupa, y de nuevo voy a mostrar mi ignorancia en cuanto a si estos números muestran algo que está mal en el mercado o que está impidiendo el ingreso de la nueva competencia o nuevos ingresantes. Por eso sería muy útil poder entender si podemos conocer las motivaciones de quién impone los altos costos de seguro. ¿Es esto parte de convertirse en un registrador acreditado? Y ¿es esto algo nacional? O yo confieso que realmente no sé la respuesta a nada de esto, pero sería útil que nosotros podamos entender cuáles son las fuentes de los altos costos, porque para algunos de los gobiernos, si uno tiene el privilegio de vender algo a un consumidor, eso muchas veces viene con una responsabilidad. Entonces nosotros estamos tratando de entender exactamente a dónde está ese equilibrio, pero lo que es más importante, estamos tratando, es decir, nosotros somos asesores de la Junta de ICANN y por eso estamos tratando de entender cómo darle forma a nuestro consejo, a nuestro asesoramiento hacia ustedes dentro del acuerdo. Por eso queremos entender cuál es el acuerdo, cuál es el alcance de lo que ustedes están mencionando. Nosotros necesitamos focalizarnos en qué es lo que está dentro del alcance de ustedes y probablemente eso nos indica que no les vamos a presentar a ustedes una serie de recomendaciones para mejorar el RAA. Por eso hay varios cambios que quisiéramos ver y creo que este apetito de ir más en profundidad a lo que ocurre en el mercado que nosotros no tenemos, me parece a mí que sería útil entonces saber si es que ICANN sabe cuántos revendedores hay. ¿Sabemos nosotros qué registradores hay que hacer responsables por el comportamiento de esos revendedores? ¿Tenemos esa información? ¿Tienen ustedes esa información? ¿Tienen los nombres de esos revendedores? ¿Rastrean eso? ¿Saben ustedes cuáles son los contratos? Por eso les tiro esto y les agradezco nuevamente. Sé que esto dispara el hecho de que necesitamos más datos factuales para tener para poder tomar decisiones más informadas. Gracias. Habla Heather, gracias Estados Unidos, y creo que ahora Kenia tiene la palabra final. Habla Kenia, gracias Presidenta. Quisiera también agradecer a los colegas por estas presentaciones. Y para continuar con lo que decía mi colega de Estados Unidos, quisiera reenfatizar este tema de investigar estos temas de responsabilidad, rendición de cuentas, los revendedores y especialmente los números. Pero también quisiera volver a las cuestiones iniciales, preguntas iniciales de mis colegas de México. Y quisiera dejar en claro que nos preocupa cuáles son los números de los nuevos GTLDs que están concentrados en una sola región y quizás alentar que cuando uno está investigando y explorando nuevos modelos de negocios, como sugería mi colega de Alemania, pero también investigar y explorar cómo ICANN podría ir a las áreas que son o las regiones que son menos activas, especialmente cuando uno mira cómo están diversificados los nuevos GTLDs. Es decir, ¿estamos creando una nueva división digital? Pienso que los revendedores y los nuevos GTLDs deberían reajustarse a esto. Gracias. Habla Heather. Muchas gracias, Kenia. Creo que podemos concluir aquí. Un comentario breve más. Habla Jeff. quiero responderle a Estados Unidos. La pregunta es, ¿tenemos esos 1,000 que están registrados por el RAA y cuáles son los revendedores o no? No quisiera que esa imagen salga a decir, una vez que uno se convierte en un revendedor acreditado, es como el Wild West. Es decir, si es que se venden directamente a los registradores o a un canal de revendedor, o si o qué es lo que ocurre. Todos están sujetos al RAA. Sé cuáles son los temas, sé cuál es el debate, cómo funciona el RAA y cuáles son los temas que aparecen ahí. Y sé que ese es un debate por separado, pero me alegraría a mí poder hablar con los miembros del GAC y otros grupos que estén acá y explicarles cómo nosotros podemos darle más información y quizás hacer que este sea un documento más efectivo para el RAA y hacer que todos se involucren más, que todos entiendan cuáles son los temas. Quisiera dejar en claro que todos los nombres de dominios que se registran en los nuevos GTLDs, nosotros sabemos quiénes son los registradores y todos están sujetos al RAA en este punto. Habla Heather, gracias Jeff. Queda claro entonces que estos son temas que son muy preocupantes. Yo considero que tenemos que continuar mirando estos puntos y recibiendo más información, hechos, datos, para que podamos hacer un mejor análisis de cuáles son los verdaderos temas y cómo se ve el mercado en realidad. Creo que esto va realmente hacia el corazón de este punto en cuanto al rol de ICANN en el mercado, en su naturaleza autorregulatoria o en la naturaleza autorregulatoria de la industria. Le quiero agradecer a todos aquellos que nos han informado hoy y que han brindado estos datos. Les agradecemos mucho y esperamos poder continuar en esta misma línea. Ahora vamos a pasar a un intercambio del GAC con otro organismo. Voy a sugerir un receso de 10 minutos. Vamos a mantenerlo bastante corto y respetemos este tiempo para que podamos reunirnos con la Junta. 10 minutos. Muchas gracias a todos.
Dumb enough to move. Oh, he said father of